En 2030 se cumplen 100 años de la primer competición mundial de fútbol en nuestro país. Que se hizo en nuestro país, la primera competición mundial de la FIFA que se realizó en nuestro país. Y todo apunta a que Uruguay tendrá al menos un partido.
Viste que hay como algunas polémicas, ¿no? Que si Uruguay, si Argentina, ¿con quién más nos van a dar ahí?
Sí, que si inaugural, que si primer partido, exacto, que si no sé qué, no sé cuándo. Bueno,
muchas vueltas.
Para hablar sobre esto, se presenta el informe de Sala de Redacción, Juan Cabrera y Santiago Naya, que le damos la bienvenida.
Bueno, antes que nada, Santiago Naya no pudo venir
en
último momento.
Disculpe.
Lo reemplacé. Soy Santiago Alza.
Santiago Alza. Estamos Santiago por Santiago.
Sí, sí.
Cambio.
Mi mismo nombre, ya está. Me clonaron y ya está, lo mismo.
Es lo mismo. Pero bueno, nos van a contar un poquito sobre el Mundial 2030 y todo lo que implica poder, todo lo que implica la organización hasta llegar hasta ahí, ¿no?
Sí.
A ver, ¿qué tenemos acá?
Primero nada, muchas gracias por el espacio. La idea del Mundial del 2030 inicia a principios del año del presente milenio, año 2000. Inició como una idea de volver al centenario de los mundiales en Uruguay. Después surgió la idea de que Argentina, Chile, Paraguay se fueron sumando más países a la candidatura del centenario. Así como también hubieron otras candidaturas de por medio, como fue Arabia, Egipto, Grecia. Estuvo la candidatura europea, España en un principio, España-Portugal, Marruecos por separado. Se terminó uniendo Marruecos a la candidatura europea, la candidatura de la península ibérica, hasta que llegó el popurrí de naciones que va a acoger el centenario de los mundiales, que es Uruguay, Paraguay, Argentina, España, Portugal y Marruecos.
Y tal, justamente, ese nuevo panorama se debe a que el pasado 19 de octubre la FIFA comunicó que España, en conjunto con Marruecos y Portugal, serían la sede principal para ese torneo, generando diversas posturas al respecto. Entre ellas la del periodista Alberto Kessman, quien nos brindó su opinión acerca del tema.
Lo escucha.
Tenemos que reconocer que Uruguay solo quizás no esté preparado para ser solamente un campeón del mundo, y mucho menos en la actualidad, porque si nosotros arrancamos la historia de los campeonatos del mundo desde que se han transformado en fuertes, no hablo del 30, ni siquiera hablo del 50, pero te estoy hablando del 60 y pico para acá. Primero fueron 16 países que participaban, luego fueron 24, luego fueron 32 y ahora son 48. En el territorio nacional uruguayo, si bien es posible, habría que tener una infraestructura que el Uruguay no tiene y que creo que de acá a 2030 es difícil que la pueda tener.
Sí, yo creo que una candidatura conjunta se vivió en Corea-Japón 2002, pero después no tengo recuerdo, por lo menos no me viene a la cabeza uno de sedes conjuntas, ¿no? Esto responde a lo que comentaba, por ejemplo, Kessman, el aumento de países en que compiten.
Sí, justamente a partir de la edición 2026 se va a dar el segundo campeonato del mundo con países conjuntos. Ya se ha hecho en Eurocopas y también en Copas de América. Pero esta sería como el inicio de un nuevo...
Una nueva forma de llevar adelante los mundiales.
Claro, digamos. Ya que al pasarse de 32 a 48 equipos, ningún país, por más grande que sea, puede albergar tantos países de distintas partes del mundo.
Sí, por todo lo que implica, ¿no? La logística de alojamiento, los servicios, bueno, sin dudas, los estadios, o sea, son como muchas cosas a tener en cuenta.
Sí, bueno, además de eso, creo que también en los requerimientos que impone la FIFA, ¿no? Exacto. Para ese tipo de servicios, porque tenemos hoteles en Uruguay. No sé si la calidad que se espera o que se impronta, ¿no?
Eso mismo.
Y tal. Justamente, Alfredo Chandy, ex subsecretario nacional de deporte, habló sobre esta modificación y dijo lo siguiente.
Con la cantidad de participantes a partir del próximo mundial, que serán 48, esto realmente hace que muy pocos países en el mundo tengan la posibilidad de poder hacer un campeonato del mundo. Un país solo prácticamente ya no puede, a tal punto de que Estados Unidos ahora lo va a hacer con Canadá y con México. Entonces, se requiere una gran infraestructura, una cantidad importante de estadios y de muchas cosas más que exige la FIFA para poder salir adelante.
Clarísimo lo que proponía Chandy, ¿no? Un poco lo que comentábamos nosotros, esta necesidad de tener una gran infraestructura para albergar a 48 selecciones de elite, ¿no? O sea, 48 futbolistas profesionales.
Sí, exacto. Además que también la participación de los países del Cono Sur en el Mundial implica tan solo un partido por cada nación, que es algo que también generó varias posturas en tanto a lo que es la visión de realizar el evento. Sí. Por ejemplo, una de las visiones que hay es la del señor Alfredo Morales, que dijo lo siguiente.
Los historiadores vamos a ser muy importantes porque nosotros tenemos mucho para aportar ahí de todo lo que desde el punto de vista simbólico puede significar un Mundial 2030 para Uruguay, aunque sea el partido inaugural y aunque sea premio consuelo. Igual, chiquilines, para mí esto no deja de ser algo. Claro que se aspiraba mucho más, pero igual para Uruguay es una oportunidad muy grande y también de connotaciones negativas, ¿no? No lo sabemos, no sabemos cómo va a estar Uruguay en 2030, ¿no? Pero de seguro que vamos a querer mostrarnos de la forma más bonita y espectacular posible para que nos puedan conocer en el mundo entero.
Bueno, escuchábamos a Andrés Morales, el coordinador del grupo de estudios sobre el fútbol uruguayo. Que bueno, entre todo esto que él mencionaba, también pensaba que la FIFA resolvió que los partidos inaugurales se jueguen en Sudamérica, ¿no? Y ahí es cuando entra Uruguay, digamos, a tener como su posibilidad de llevarse una partecita de la torta.
Sí, pero como decía, ¿no? Es también una división de opiniones. Hay quienes esperaban, claro, bueno, el Mundial entero, jugarlo acá, o por lo menos jugarlo en Sudamérica, porque el primero fue acá y 100 años después tendría que jugarse acá. Y después, hay quienes ven esto como un premio consuelo, se puede decir.
Bueno, hay que ser igual conscientes de que Uruguay no sé si tiene las capacidades de lo que decíamos recién, de poder hacerse cargo de esta copa, ¿no? No sé, bueno... Me fui un poco de tema, me fui a la opinión, pero nada, sobre la Copa FIFA seguíamos hablando.
Justamente, además de, no solo por la esfera deportiva, uh-huh, hay un tema también que habla Morales, que se puede aprovechar este partido que se jugaría acá en Uruguay para mostrar diversas aristas en nuestra cultura, uh-huh, tales como el candombe, lo que implica el carnaval para nuestra sociedad, la figura del mate, el asado, etcétera.
Un poco potenciar lo que es la industria cultural que tiene Uruguay, aprovechando el foco que implica el ser el país que va a inaugurar el Mundial del 2030, que es algo que, por ejemplo, países como Qatar intentaron potenciar bastante en el último Mundial, uh-huh, Japón también en el 2002, Sudáfrica en el 2010. Y es un elemento que puede potenciar a largo plazo lo que puede ser el Uruguay como producto al mundo.
Escuchamos.
Exactamente, porque eso es lo que el deporte permite, y no lo permite más que el deporte, que nos permite que mostrar expresiones culturales que construyen la identidad de Uruguay, en este caso, hacia el mundo, ¿no? De cómo se imagina Uruguay a sí mismo y cómo pretende que el mundo lo vea Uruguay y después estar preparado, como recién decíamos, para un aluvión de 10.000 periodistas que van a traspolar esa imagen a todo el planeta.
Sí, esta cuestión de la masividad, ¿no? De lo que es un evento como el Mundial y sobre todo un evento deportivo, es algo utilizado también, recuerdo, por ejemplo, lo que fueron, salvando obviamente las grandes distancias y no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero a lo que vamos en el aspecto de esta masividad y de poder mostrar tu país al mundo, lo que fue la utilización de eventos deportivos por parte de regímenes como la Alemania nazi, por ejemplo, con las Olimpiadas del 36, ¿no? Exacto. O sea, igual aplica para ambos lados. Porque bueno, no, España en el 82, cuando se abre la apertura democrática, también recibe un mundial para poder mostrar al mundo esta nueva imagen.
Bueno, no podemos olvidarnos que en Uruguay se hizo el Mundialito del 80, que un poco tenía como la intención también de disfrazar una situación nacional, digamos, ¿no? En sí, ese sentido, no estamos tan lejos de decir, bueno, nosotros también tuvimos un panorama que de alguna forma se equilibra ahí.
Vayamos ahora, si les parece, a qué tiene que pasar o qué va a pasar si se juega el Mundial acá, ¿no? Imagino remodelaciones en lo que es el Estadio Centenario.
Sí, justamente. El fútbol ha mutado de diversas maneras, uh-huh, volviendo al tema que estaban hablando recién, y ya no es simplemente la pelotita,
sí, claro,
pegarla largo, no, sino justamente ese deporte se ha globalizado y ha pasado a ser como una esfera de entretenimiento a nivel mundial. Juan Carlos Luzuriaga, coordinador también del grupo de estudios sobre el fútbol uruguayo, habló al respecto desde el punto de vista histórico del 1930 y dijo lo siguiente.
El fútbol ha mutado mucho y un interés nacional, como podía ser en 1930, ¿no? Concretar ese mundial que era, digamos, el cumpleaños de 15, aunque era centenario, pero el cumpleaños de 15 para Uruguay, demostrarse al mundo como una nación con perspectivas. Entonces ese Uruguay modelo que había pensado Valle, no había pensado solo en lo social económico, también en lo deportivo unido a todo. Y se había concretado como un éxito a nivel internacional en lo deportivo, con lo cual habíamos visto que podíamos competir.
Bueno, ¿y entonces en qué contexto se hace el Mundial?
Y en un contexto que en un mundo más globalizado, yendo un poco más a lo que son números, tres cuartas partes del mundo estuvo pendiente del pasado Mundial de Qatar 2022. Uh-huh. Y ese contexto de entender el fútbol como 22 seres humanos practicando un deporte está mucho más complejizado. Tanto desde la perspectiva de lo que exige la FIFA a cada nación para hacer el Mundial, cuestiones de marketing, cuestiones de multinacionales que estaban pendientes, por ejemplo, caso Lei Budweiser en Brasil en el 2014. Uh-huh. Y eso implica que todo el contexto alrededor de un evento en concreto, que no deja de ser la simple práctica del deporte por parte de seres humanos, sea totalmente diferente a lo que fue hace 100 años.
Claro, son contextos muy, muy distintos, el desarrollo es distinto y también la infraestructura es distinta, que era una de las cosas que mencionábamos, y el Estadio Centenario de aquella época ya no alcanza o no alcanzaría para un evento en esta época, ¿no?
Exacto, también implicaría cambios en tanto lo que es la infraestructura, tanto lo que son estadios, hotelería, transporte. Y también el peso que tiene lo que puede ser una refacción de un estadio, como lo puede ser el Centenario, tiene un impacto en tanto lo que es el imaginario colectivo de los uruguayos, así como lo que es el patrimonio.
Uh-huh. Pregunta, ¿no? ¿A qué tiene que apuntar el Centenario? O sea, qué remodelaciones específicamente, ¿no? Pero entendido que, por ejemplo, en temas de capacidad va a tener que aumentar.
No solo en tema de capacidad, sino también el tema, por ejemplo, de los asientos. Hay que remodelar toda esa parte y también la parte de las entradas.
El piso debe estar 2 metros más abajo para que se pueda ver desde la platea.
Mira, ¿y había escuchado algo como que tenía que tener un techo? ¿Eso puede ser también?
Esa es la idea.
Esa es la idea.
Pero de la idea a la acción hay un trecho.
Claro, aparte de eso, creo que es uno de los cambios que más fue cuestionado, porque cambiaría totalmente la identidad, ¿no? Del Estadio Centenario. Y ahí entra la pregunta, ¿no? ¿Qué puede opinar la sociedad sobre una remodelación del estadio?
Bueno, justamente Morales nos dijo que había hecho encuestas para saber la opinión pública sobre esas remodelaciones. La mayoría de los encuestados expresaron que no estaban de acuerdo, debido a que creen que puede suceder lo mismo que en el estadio de Wembley de Inglaterra. Recordemos que se demolió y se hizo el nuevo Wembley, pero que ya no tiene esa aura del mítico Wembley.
Claro.
Sí, tendrá toda la infraestructura moderna, pero la historia era la historia.
Algo también, similar, eso algo similar pasó con el Maracaná, ¿no?
Sí, justamente iba a comentar eso, sí.
Además también hay otro peligro que pasa, por ejemplo, en varias ciudades como Brasilia o mismo Lusail en Qatar, que estadios como el Centenario corren un gran peligro de ser elefantes blancos en una ciudad y quedar relativamente obsoletos y no cumplir la función que fueron planeadas para un principio. Por ejemplo, Juan Luzuriaga tiene una mirada relativamente crítica en tanto lo que es el tema de la refacción del estadio.
Si la colaboración o la inversión corre mayoritariamente por parte de la FIFA, bienvenido
sería.
Sería
un beneficio, claro.
Ahora, si la sociedad tiene que invertir por un partido, por un estadio, bueno, no sé hasta qué punto es rentable, ¿no?
Sí, es totalmente cuestionable. Ahora recuerdo también en Sudáfrica se dio también, cuando Sudáfrica es el Mundial, que hace estas gran inversiones, se hacen estos grandes estadios, por ejemplo en Pretoria, que después pasan a ser prácticamente inutilizados. O sea, tiene una capacidad demasiado grande que nunca se van a llenar si no es que vuelve un Mundial a estar ahí.
Sí, exacto. Y además, justo Uruguay, que es un país que, digamos, más allá de una Copa América, se me ocurre...
No, bueno, capaz un partido de eliminatorias, un Uruguay, sí.
Y tampoco llegaría a completar la capacidad de...
No sé, habrá que ver.
Habría que ver ahí las habilitadas y todo, pero me parece
pero
en general...
seguro los partidos que se juegan regularmente en el Centenario, que sé yo, Montevideo City, Torque, Boston River, es muy difícil que se complete.
Es muy difícil, ¿no? Si llegar a esa capacidad. Sí,
totalmente.
Pero bueno, yendo más al Mundial 2030, digamos, ¿cómo estamos?
Culturalmente, bueno, socialmente hablando, es algo que en plano general la sociedad lo hallamos que se lo toma negativamente, debido a las grandes expectativas que ha habido. Es más, se podría pensar que son expectativas de 100 años, un poco menos quizás, exacto, pero al fin y al cabo muchas expectativas en tanto el tema. Y creo que en función de lo que recibe Uruguay hay que actuar con cierto pragmatismo y aceptar lo que toca y aprovecharlo para potenciar lo que es el fútbol nuestro y nuestra sociedad y nuestra cultura.
Claro, también creo que hubo un tema en la visión negativa de la sociedad en lo que fue la confirmación, ¿no? O sea, cómo se dieron a conocer estos hechos, que fue con esa presentación, esa conferencia de prensa, Alejandro Domínguez, los presidentes de las asociaciones involucradas, básicamente festejando como si hubiesen conseguido ganar un mundial, el conseguir un único partido para cada sede, ¿no?
Lo importante que es la forma en la que comunicamos las, exacto, cosas, ¿no? Porque una cosa que generaba como mucha ilusión terminó de alguna forma recibiendo un montón de comentarios negativos. Ustedes, cuando fueron a enfrentarse a este informe, digamos, si hoy en día tienen que pasar raya, ¿qué es lo que nos pueden decir?
No, justamente agregar, sí, de lo que estaban hablando en el tema anterior. Sí, la gente vio como negativo el hecho de que como la Conmebol prácticamente aceptó que le dieran el vuelto en caramelos. Uh-huh. Y Europa se quedara con todo el contenido, lo magro, frente a justamente eso, las migajas. Y otra cosa a destacar antes es la, más allá de todo lo negativo, la remodelación del Estadio Centenario podría ser beneficiosa, ¿no? También por tema de materia patrimonial y de las reglas que ahora va a exigir la FIFA y todo. Uh-huh. De que para que no tengas peligro de que te puedan acarrear sanciones.
Claro.
Porque técnicamente el estadio, si bien es patrimonio histórico, tiene 100 años ya casi de historia y justamente sí, hay que hacer renovaciones.
Sí, otro elemento también a tener en cuenta es el factor político. Algo que pasa habitualmente en las elecciones de sedes de mundiales es que cada federación continental vota en bloques. Es decir, por ejemplo, a la candidatura Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, uh-huh, le va a votar todo Conmebol.
Claro.
Y es algo que iba a pasar similar en Europa. Iba a tener la candidatura de España-Portugal 50 votos seguros de toda la Confederación Europea. Claro. Uh-huh. Y sumando a Marruecos, sumás 50 más aproximadamente. Y de 211 federaciones que hay, 210, porque Rusia imagino que no votaría por las sanciones que tiene actualmente, ya tendría aproximadamente 106 sí, votos asegurados. Políticamente corre en contra.
Claro, no era una competición real, digamos.
No, exacto, porque la candidatura del Cono Sur tenía 10 votos asegurados, todos, uh-huh, los de Conmebol. Después habría que ir a buscar a CONCACAF y a Oceanía y a Asia también.
Claro.
Como generar una especie de acuerdo ahí, tender redes para poder, sí, lograrlo, pero en definitiva sigue siendo disparejo.
Sí, pero en ese sentido, si vas a conseguir un solo partido, yo pienso, ¿no? ¿Y la final?
¿Y la final?
¿Por qué no conseguir la final? Si vas a conseguir un partido solo, ¿no? En fin.
En vez de abrir el espectáculo. Y bueno, son como decisiones seguramente pensadas también. Uh-huh. Bueno, llegamos al final de esta columna. Qué importante, ¿no? Tener este espacio con sala de redacción. Nos enteramos de un montón de cosas a lo largo del año. Y también la despedimos. No, nos queda una entrega más.
Una entrega especial.
En este programa especial.
Preguntarle a los gurises si les queda algo por decir.
Particularmente, personalmente, no.
Bien.
Bueno, entonces podemos...
Damos un cierre, entonces.
Podemos dar por cerrada la columna. Vamos a tener a sus compañeros el próximo martes con la última. Eso sí, lo que va a ser la última columna de, de sala de redacción. Pero bueno, ahora vamos a cerrar por acá. Gracias Santiago y gracias Juan por este informe. Nos vamos con musiquita.
No, con música, Angie, tú dirás.
Yo acá elegí el artista, pero me colaboraron mucho con la canción. Creo que yo hoy tuve colaboradores más que Ramiro. Uh-huh. Juan y Ramiro me sugirieron Flecha Verde de Rubén Rada, así que lo escuchamos y ya volvemos. Sometimes when the people cry for love and peace, I wanna say something has happened.